al último episodio de la tercera temporada del Invernadero, un viaje que arrancamos con una doble función de Brandon Cronenberg y que terminamos con November, un folk horror de Estonia del director Rainer Sarnet. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Ale, ¿hace cuánto que estabas esperando que pudiéramos discutir esta película, honestamente?
Mira, no sé si desde la primera temporada, porque creo que la vi ese año, la vi en la pandemia, en el 2020, pero desde que la vi, más o menos.
O sea, antes de que se gestara este hermoso proyecto, que hoy estamos terminando nuestra tercera temporada, y de las pocas certezas que te da este país, la única que tenemos es que va a haber una cuarta temporada.
Sí, totalmente.
Nosotros vamos a darle el broche de cierre hoy con esta película que es magistral, es muy distinta a cualquier otra que hayamos discutido, y ya ahí estoy viendo hasta la lista de apuntes y un poco te digo que me da miedo, ¿no? De la complejidad con la que nos vamos a meter hoy.
Sí, sí, bueno, de las que vimos para este podcast, esta es la película que más veces vi. Yo creo que ya la vi 5 veces o 4. De hecho, la vimos juntos, pero no sé si en las mejores condiciones.
No, yo de hecho me quedé dormido. Es una película larga, sí, filmada sí, en blanco y negro. Tenés que estar preparado. Es más, esta vez, volviéndola a ver, también te digo que me tuve que preparar un termo de mate y luchar. Es súper interesante esta etapa, pero te exige mucha atención, porque la manera que estás contada, no todo el tiempo entendés qué es lo que está pasando. Hay muchísimas subtramas, ¿no? que después se van a ir resolviendo todas, como que están todas conectadas, pero al principio son un montón de caminos que se abren, se bifurcan y no sabes para dónde va. Y el tema también de que esté filmada en blanco y negro, que al principio había personajes que se me mezclaban algunos. Sobre todo el padre de la protagonista con el padre del que sería su enamorado, ¿no? El tema dos barbudos en blanco y negro, hasta que, bueno, ya los pude identificar bien y definir bien cuál era la trama que le correspondía a cada uno.
Sí, sí. Es que primero es como una especie también de compendio de... como de fábulas o de mitos absolutamente folclóricos de Estonia, no lo sabemos, pero hay demasiados elementos sobrenaturales al mismo tiempo y tampoco hay un hilo conductor muy claro. Sí, está la historia de amor de muy gótica, ¿no? En su,
sí,
en,
el triángulo, ¿no? Sí, amoroso.
Te diría que es más un...
Sí, un triángulo.
No
es equilátero.
No, pero hay una punta que nunca sí percibe la existencia de nosotros. Entonces, es un triángulo.
Es verdad. La punta del triángulo nunca se enteró que formaba parte de la figura geométrica.
Pero a lo que voy
es... Que sería la baronesa, ¿no?
Sí, la baronesa. Pero sí, tiene esta parte... A ver, hay una historia, pero no es una película... apalancada por la fuerza narrativa, es más apalancada por la fuerza visual,
simbólica,
onírica, simbólica. Entonces sí puede pasar esto de que uno se siente un poco perdido, y yo te diría que es una película de como que sentirla, no trates de entenderla, porque a ver, hay cosas muy básicas, sí, pero también te termina siendo como el día a día de este poblado anacrónico, porque no te queda muy...
Totalmente, muy... Y ahí me sacaste la palabra esa de anacrónico, de que es en un pasado, pero sí, que puede ser no tan pasado. No, no te digo que es la aldea, no, de Shyamalan, que es un mundo moderno, pero sí como algo que está quedado ahí en el tiempo y que no sabes bien qué tan en el pasado puede ser.
No, lo único que sí sabes, si quieres ponerlo históricamente en un contexto, es que debe ser durante la ocupación germana en Estonia. Estonia es de esos países que fue ocupado prácticamente durante toda su existencia.
Claro, pero también hay un momento que se superpone que estuvo ocupado por los rusos. Sí. Entonces, qué sé yo, yo pensaba que por eso era como 1700 y después hay una parte donde el varón toca una pieza de Chopin, pero bueno, también puede ser un anacronismo artístico del director, ¿no?
Sí, sí, sí.
Perdón, Chopin no, de Beethoven, toca Clara de Luna en el piano. Uh-huh. pero después no tenés muchos indicios, ¿no? Es un pueblo pagano, ¿no? Que convive con un párroco cristiano y que mantiene, ¿no? Esa fusión entre costumbres antiguas con...
Sí, sí. Bueno, parte de la para mí del esqueleto, o sea, hay dos o tres como verticales. Una vertical es la parte más folclórica de... Yo no sé si sos de Estonia, entendés mucho más las... O sea, por ejemplo, los Krat existen en el folclore de ellos y a lo mejor te hace mucho más sentido las cosas que pasen. Y después viene toda esta parte más de paganismo contra la religión, y yo creo que está apalancado con esta parte. Vinieron los germanos, bueno, yo creo que ni siquiera fue a Alemania cuando fueron invadidos, y trataron de inculcarle la religión. Y a mí lo que me causa mucha gracia es que hay como todo un pragmatismo absoluto en la gente que yo creo que está, vivió prácticamente toda su existencia en guerra o en la podredumbre, y toma todo lo que le sirva. Entonces dice, sí, Jesús, te voy a tomar, pero viste como que tiene sus, o sea, como que sus atajos.
No, y que se resisten a tomarlo tal cual se lo dan, ¿no? No. Es como que lo adaptan, como hicieron todo, ¿no? Y de hecho mismo como el cristianismo, después, ¿no? El tema de la Navidad y el tema de un montón de ritos que nosotros lo vemos como propiamente cristianos, que también fueron tomados, ¿viste? De los distintos pueblos que se fueron convirtiendo al cristianismo. Pero decía lo religioso y también lo social, ¿no? Porque justo vos tenés el pueblo, los campesinos que viven una hambruna absoluta en condiciones deplorables, y después la nobleza, que es los alemanes, y ellos no los reconocen como figura de autoridad, ¿no? Sí. Como buscan siempre cómo burlarlos, reírse, como que un poco son como la parodia los nobles.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que November está basado en una novela que creo que lleva el mismo nombre. Probablemente.
Sí, Rebepap, Rebepap, algo así.
Pero lo que sí yo leí es que esa novela es muy satírica. Y esa sátira se mezcla en. O sea, queda permeada en la película. De hecho, la nobleza a mí me dio mucho como un tinte medio de Alan Poe. La mansión está como venida abajo. Sí. La baronesa tiene algún tipo de enfermedad, bueno, muere, pero sí. Como que nunca está activamente en la conversación.
Como que hay un descontrol permanente, ¿no? Como que entra cualquiera, salgo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, inclusive el varón, que es un actor alemán ya fallecido, muy conocido, cualquiera lo puede conocer, desgraciadamente, porque es uno de los protagonistas de la trilogía del Cien Pies Humanos, el médico, pero es uno muy conocido, por lo menos de cara, ¿no? Sí. Lo tenés. Entonces sí, juega mucho de todas estas cosas en la película, pero lo que bien creo que hace es presentar como este pueblo donde son prácticamente todos rufianes que se buscan como su beneficio personal en pos de tener una mínima ventaja en la vida y sin tener ningún tipo de repudio de pisarse en los talones o cosas más, ponerle sacrilegiosas como robar las reliquias familiares cosas de estilo.
Claro, bueno, sacarle la chapa de oro a la iglesia, al altar, ¿no? Rascar, pero es un pueblo de miserables, traicioneros y mentirosos, ¿no? Y no tiene ningún tipo de descarados, ¿no? No tiene ningún tipo de orgullo, ¿no?
Bueno,
de...
pero yo creo que ahí es donde yo decía que esto es tipo pragmatismo, o sea, utilitario. Cuando estás en una situación de este estilo, presuntamente después de alguna de estas guerras o invasiones, no te queda lugar para el orgullo, entonces son ¿viste?
No hay un sentido de comunidad, es todo lo contrario, ¿no? Hay una desconfianza permanente, se roban entre ellos, ¿no? Estos krats mismo, una de las primeras escenas es un krat, esta figura mitológica, ¿no? Que son como herramientas que cobran vida.
Sí, son como si fuesen golems de algunas de estas religiones.
Claro,
¿no?
Que estéticamente están buenísimos, ¿no? Sí. Parecen como un stop motion, pero
hay unos movimientos que yo no entiendo cómo los hicieron. Claro. Porque no se mueven convencionalmente.
No, y es algo raro, ¿no? Es algo que. Y, ¿no? Con mezclados con paja, como que de cosas, como de elementos, viste, bien a mano, es como darle, viste, agarrar la escalera de tu casa, ponerle una percha y una toalla encima y que eso cobre vida, ¿no? Es todo sí. Como lo más rudimentario. Y bueno, y arranca con esta escena de un crat robándole una vaca a otro campesino, ¿no? Y que se la lleva estilo dron de Amazon, ¿no? Volando por el campo a la casa de otro campesino, y que tampoco le, no digo, teniendo, ¿no?, como estas figuras que son unos, como unos esclavos que nacieron, ¿no?, para servir, no les dan una utilidad muy práctica, ¿no? Todo el potencial que le podría sacar a un...
Sí, tener un esclavo de por vida.
Claro, de por vida, de energía suficiente, y además que tiene esto... A mí ya no podía parar de pensar en la escena de Ricky Morty, ¿no?, que fabrica el robotito para que la única función es pasarle la manteca encima de la mesa. Bueno, los Kratts también tienen esta necesidad, cuando están creados, de que necesitan trabajo, entonces les reclaman permanentemente a los a sus jefes, a sus creadores, que le den trabajo, y estos hasta son parsimoniosos para hasta darles trabajo, ¿no? Entonces cuando se aburren, viste, los vuelven locos hasta que explotan.
Sí, sí, le dan trabajos imposibles, y es casi como si fuese un robot que no puede, por lógica, entender lo que le están. Creo que el primero que aparece que le piden una escalera de pan y no entiende.
Claro, claro, porque es como si fuese una maquinaria, viste, que recibe una orden imposible y lógica, y eso también me hizo acordar al monorriel de Blaine, ¿no? De la Torre Oscura. Pero bueno, ¿no? Es interesante esto de las figuras, de que no las ves en otro lado, ¿no? Como un ser mitológico hecho de herramientas, ¿no? De lo más moderno, entre comillas, ¿no? Pues son todas herramientas rurales.
Y creo que es la carta de presentación que hace la película, porque es no es la primera escena, pero es casi la primera, que te dice, bueno, prepárate porque... Sí.
Esto es folclore. Sí, es realismo mágico. Sí, sí, sí. Es después yo justo, ahora estoy releyendo, no llegué a leerlo del todo para el episodio de hoy, pero justo me agarré leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, y es muy rulfiano, ¿no?, que arranca con ese festival, ¿no?, que donde sí, los sí, muertos sí. Y los vivos conviven, ¿no? Y es algo completamente natural, y ya vos lo ves ahí desfilando en el pueblo, como que es algo permanente, muy cotidiano, no hay sorpresa.
No me quedó claro, porque no lo investigué, si eso es una festividad que existe, porque es muy parecido, por ejemplo, al Día de los Muertos, ¿no? De México, con, si querés, el...
Sí, y de hecho coinciden las fechas, ¿no? Porque sería el primero de noviembre, sí, la película sí. Es...
Bueno, la película se llama Noviembre porque arranca justo con este festival. Si querés, con la hipérbole de que estos son tangibles, se quedan en la casa, van al sauna, comen, entonces como que tienen como que ese apartado, y que van teniendo una...
Traen información. Del más allá.
Y también juegan, si querés, con algunas elementos absurdos que tiene, si querés, el costumbrismo, que yo creo que también juega un poco con eso en la película, que es, por ejemplo, que la familia, una de las familias protagonistas, que es la de Lina, el padre particularmente, guarda reliquias de, no me acuerdo si eran los padres de
la familia,
eran dos ancianos,
pero el tesoro de la familia, ¿no?
Mientras que se mueren de hambre y hay hambruna y situaciones deplorables, como que tienen, tampoco es que son los tesoros, pero son los candelabros, sí. Anillos, vasijas, entonces como que también está como esa parte absurda de costumbres que están arraigadas.
Del acaparar, el de la fuerza, ¿no? Viste, ¿cómo te vas a desprender de esto si es un legado, ¿no? Este es el candelabro que perteneció al abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo, sí. Y así hasta el infinito, mientras viven en un establo prácticamente, ¿no? Porque viven hasta con las vacas ahí adentro de la casa.
Y también algo que es muy gracioso, y no sé a cuento de qué va, pero sí le da... Hay muchas cosas a esta película que le da el... Hablamos de folclore, pero también le da este velo de... Como de cuento de hadas, que es que la casa es muy chica, o sea que no entran de a pie. No entiendo bien la razón, a lo mejor no hay, pero como que le da todo este elemento.
Sí,
¿no?
La casa es medio como la de Charlie y la fábrica de chocolate, pero la versión de Tim Burton, ¿no? De los abuelos compartiendo la cama, es todo, tenés esa como idea de... Además de que pues tenés el campo abierto, pero están todos atrincherados ahí porque, nada, porque también las condiciones climáticas son muy hostiles.
Bueno, Lo que sí tiene, más allá de que no se hace mucho hincapié en dónde es esto o en qué época, sí se, todo el día se da la ilusión de que, bueno, que el invierno, por lo menos noviembre, es
sí.
Como que uno se tiene que preparar. Uno puede pensar también en estos pueblos plagados por guerras y hambrunas. Cuando viene el invierno no es moco de pavo. Y también algo que es recurrente, que no se ha cuento de qué va, porque hablan de una palabra que no sé si es un lugar o qué, pero también está esta mitología o esta creencia que hay un tesoro escondido
el rack.
Pero no sé bien si, porque no lo investigué, si rack era como alguna zona o una persona, pero todavía están tratando de encontrarlo. Le hacen preguntas a los difuntos,
a los muertos, ¿no? Si que saben, se ofenden, además, a los muertos no les gusta que les pregunten por el tesoro, ¿no? Sí. Es como una falta de respeto, porque además la manera en que se lo preguntan los campesinos es, y esto lo vamos a ver durante toda la película, es subestimando al otro, ¿no? Es a través del engaño, el que soy más inteligente que vos, entonces le voy a preguntar a las ánimas dónde está este tesoro, pero no se lo voy a preguntar directamente, ¿no? Se lo voy a insinuar, lo voy a tratar de entrarle por el costado a ver si larga la información, ¿no? Y la respuesta de los muertos es tajante, ¿no? Que es una insolencia que le pregunten por este tesoro.
Sí, porque obviamente el leitmotiv de la película es esto, el engaño, la astucia, la, como acá diríamos, la viveza criolla, al punto que también hay como una especie de costumbre de burlar al diablo, ¿no? Porque algo que no habíamos mencionado es que el componente, o sea, lo que le da vida a los Krat es hacer un trato con diablo, no sé bajo qué figura sea, si es literalmente el diablo cristiano o uno propio de la mitología.
Yo me parece que sería más algo más antiguo, todavía sí. Más pagano, porque tienen como esta... No tienen estos paganos como esta visión dual cristiana, ¿no? De Dios bueno o diablo malo, ¿no? Como que... lidian con el bien y el mal y con seres, viste, más como por ahí los dioses griegos, ¿no? Que tiene una naturaleza más amplia que bueno o malo, blanco y negro. Y con este diablo también, ¿no? Como que están acostumbrados y hasta no temen tanto a las represalias que pueda tener, que sí podría tener un cristiano, ¿no? De ser condenado al averno, viste, por tratar de burlar al diablo.
Sí, yo más que nada porque digo, si no lo burlasen, para mí el trato es el peor trato posible, porque es básicamente le ceden su alma en pos del Krat, y por lo que nos queda explicado en la película es muere el Krat y te viene a cobrar el alma. Lo cual no pasaba con... Porque obviamente en los primeros 5 o 10 minutos de la película muere uno que se descompone uno, que es este que hablábamos de la escalera de Pan, pero uno puede tener la idea que la vida le fue concedida haciendo este trato, que es, en un momento tienen que firmar con sangre y básicamente sí. Comen como una mora o...
Sí, no sé, viste, después también podés interpretarlo, pero no sé si exactamente es como que muere el Krat y se te lleva el alma, por más que después lo vemos, pero el trato es firmar, ¿no? Como en el libro del diablo, y es como que no quieren dejar las huellas, ¿no? Como decir, viste, también es una manera muy hipócrita, ¿no? Digo, hago un pacto con el diablo, pero no tiene que quedar ningún registro, ¿no? De que yo traté con un ser de estas características, ¿no? Que es algo muy hipócrita que van haciendo los campesinos, y que además que desaprovechan también porque la utilidad que después le dan a los Krat, salvo el último, que es el Krat poeta, que también que creo que además se sale de lo normal, de la normalidad de los Krat, ¿no? Pero después los ponen a hacer tareas muy rudimentarias, ¿no? No es que los saca de la miseria, o sí te van a entender que sin los Krat el invierno no la pasan.
No. Pero también los Krat son también este elemento humorístico, porque también tienen claramente voluntad propia y son irónicos, entonces siempre les dicen que les den trabajo y algunos se irritan, entonces hay como muchas situaciones particulares. Y es gracioso también ver las críticas que le hacen a los campesinos cuando ves que es un viste, un palo de
una
escoba,
pala, sí, una hoz,
porque obviamente no tiene mucha forma,
pero uno, por lo menos a mí también me da como pena, ¿no? Sí, viste, sí, sí, el trato, que porque además los tratan con una rudeza total, ¿no? Y muy humillante el trato que le dan.
Pero sí, esto de que hablaste de buscarle la vuelta, o sea, por ejemplo, inclusive cuando aceptan esto de la religiosidad cristiana, es simplemente, ellos ponderan ventajas. ¿A qué le puedo sacar ventaja? También tienen como estas ideas, como que asocian sus ideas folclóricas y tratan de hacer una interpolación a las cristianas. Entonces dice, bueno, si Jesús es, viste, como es sagrado, entonces si, no sé, ponemos las hostias en las balas,
en las flechas,
sí, van a dar siempre al target. Entonces, como que también tientas, o creo que otra cosa era, si raspamos el oro, me va a volver porque Dios es sagrado, y cosas de ese estilo que no tiene mucha lógica.
Que visto de afuera, para los alemanes es recontra sacrílego, ¿no? Que fueran todos a tomar la comunión y después salieran de misa y escupieran la hostia, ¿no? Estás escupiendo el cuerpo de Cristo, pero ellos lo ven de su manera, viste, pagana, de, bueno, lo enchufamos una flecha y va a dar siempre al blanco, es parte de la supervivencia, y no, como que no temen a este Dios cristiano.
Sí, y bueno, y si querés, ya como tratando de poner un marco más en la historia, porque hay una historia que está...
O varias, ¿no?
Sí, hay varias, ¿no?
Hay como una principal.
La fuerza motriz de la película es esta historia de amor no correspondido, hasta cierto punto, de Lina y Hans. No sé si es tanto correspondido, yo lo veo más como que hay cierta afinidad. Y de repente Hans vio lo foráneo, lo exótico. Y simplemente se
lo imposible poco, también, imposible hay también, mucho, ¿no? De lo inalcanzable, y del otro lado tiene el amor al alcance de la mano, y no, sí, él quiere, viste, lo que no puede tener, ¿no? Muy humano.
Exacto, porque creo que la primera vez que aparece la vergüenza, que es justamente la escena de la iglesia, bueno, son muy también histriónicos, no tan irreales como se vestirían en esa época, pero inclusive la forma de en especial el varón, casi medio Kinski, ¿no? Como se mueve.
Sí, 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 sí.
Pone unas caras también muy, muy...
Es muy teatral.
Muy teatral. Sí. Entonces, bueno, Hans se queda, no sé, pasmado con la baronesa, que no tiene mucha interacción, de hecho nunca hablan. Y Lina, bueno, claramente está enamorado de él, eran como los típico pueblo chico, ¿no? Ya está, sí, predestinado, sí, que van a estar, sí, juntos.
Amigos de la infancia.
Exacto. Y a mí lo que me encanta de la película es, ok, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono?
Bueno, magia. Magia negra. Sí, sí, porque además tenemos a esta hechicera, sí, que sí, es un gran personaje, y que también vamos teniendo varias revelaciones, ¿no? De los tipos de magia que pueden haber. La tenemos a Lina también, como que tiene esto medio wargo.
Sí, yo pensé,
¿no?
Lo mismo,
esto,
sí,
de,
sí,
que puede poseer a los lobos, y que también tampoco le da una utilidad muy grande a su magia, ¿no? Es como que es ir al extremo para conseguir algo muy, muy, muy cotidiano, ¿no? O no necesitas ir a esos extremos para conseguir algo que es más mundano.
Sí, porque bueno, una de las primeras cosas que además Hans es la persona menos disimulada del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que o sea, ¿cuál es el razonamiento lógico que hace? Bueno, la tengo que matar a la baronesa. No es como después pasa en otro personaje, creo que igualmente no existe esto, pero es hacerme la poción mágica. No, vamos a sacar el problema de encima, que es matar a la baronesa. Entonces, bueno, hay como todo no es un brebaje, pero bueno, es una flecha, no sé ni qué era lo que le tenía que,
sí,
tirar.
Vos te referís a lo que le prepara la bruja para Lina, ¿no?
Sí.
Le da como una flecha que, ¿no? Que supuestamente el método era, tenía que clavar esta flecha que parece como de, ¿no? De metal, ¿no?
Sí,
no
sé, a mí me hizo acordar, ¿viste? Cuando parece eso, que con lo que mueve la leña.
Sí, un atizador. Es verdad. Más que una flecha, sí, es verdad. Es, exactamente, es eso. Creo que es eso. Un atizador lo tiene que clavar en la ventana y eso de alguna manera la va a traer a un precipicio. Pero, o sea, más creo que en sentido práctico, más fácil clavarle el atizador a la baronesa, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también tiene esto del cuento folclórico que es. Todo está hecho para que falles, ¿no?
Sí,
inclusive
sí.
Cuando uno ve la,
y con intermediarios, ¿no? Sí. ¿Viste?
Inclusive cuando uno ve la historia de amor, sabe que va a tener un desenlace trágico, como siempre suelen tenerlos, sea en no fábula, donde obviamente habría un mensaje de por medio. Acá en realidad no hay tanto. O sea, no hay tantos buenos y malos, sino simplemente todos personajes. Carcomido por la miseria y que en pos de una ventaja hacen lo que sea necesario.
Sí. Pero también que no llegas a empatizar tanto con.
Linda sería el personaje que más empatiza porque de repente, bueno, el padre le hace como este. ¿Cómo se llama? Esta boda arreglada con un violador,
un tipo mayor, y alcohólico.
Sí, y que uno tendría que entender que es algo que hablaron borrachos y probablemente sí. Sin ningún intercambio, viste, que ya sería malo de por sí que sea arreglado, pero si ni siquiera tampoco esta otra persona da nada a cambio, es aún peor.
No, y que se redime también teniendo la oportunidad, porque pudiendo dejar que se muriera sin tener que matarla, ¿no? Porque la baronesa también padecía sonambulismo, siempre terminaba al borde de la terraza de la casa, y pudiendo dejar ni siquiera tener que empujarla, ¿no? Dejar que, ¿no? Que el sonambulismo haga lo suyo, la salva. Entonces sí. Uno empatiza más con el personaje de Lina, que está verdaderamente enamorada. Un amor no correspondido y que bueno, que hace lo que puede.
No, sí,
con
pero
lo
bueno,
que
es justo lo que decís. O sea, ella entiende que a lo mejor si yo lo ganara por estos medios no sería realmente amor o no estaría conforme y entonces
no, y piensa también en el sufrimiento de Hans, porque sí, dice: sí. Si muere la baronesa, él va a sufrir y va a morir de soledad, y yo no quiero que pase por ese sufrimiento.
Sí, sí.
No es si yo no la puedo tener, nadie la puede, ¿no? Que sería como lo más egoísta o lo más infantil.
Sí, sí, sí. Y bueno, y también tenemos, antes de que pase todo esto que vos lo mencionaste, y que en realidad yo creo que no hay ninguna. O sea, no van a ningún lado más allá de que es parte de la. De la idea de la película es mostrarte todos estos elementos sobrenaturales al mismo tiempo, porque ella varias veces se posee estos lobos. Yo al principio no sabía si era como una especie de licántropo o si realmente estaba haciendo un guargo, que es como metiéndose en la mente. Y muchas veces va, explora, va a la mansión, se queda mirando y después se queda mirando como Hans se queda mirando. Entonces hay como. Que no van a ningún lado,
no.
Pero no lo digo como algo negativo. Hay muchas cosas en la película que es simplemente casi como. Es un momento que parece que es un documental de la vida de estas personas y cómo siempre tienen problemas y cómo solucionan los problemas. Como otro de los típicos problemas que también es una situación media. Es todo muy absurdo, pero es gracioso, que es cuando llega la peste, ¿no?
Claro, que sería como la segunda deidad importante, ¿no? Porque sí. Lo tuvimos al diablo primero, o el demonio, ¿no? Que es este que además que lo van a buscar en el crossroad, ¿no? Donde se cruzan los caminos, que es algo bien
típico.
Bien del diablo, ¿no? Como que ya saben a dónde ir a buscarlo, ¿no? Eso también es muy, muy gracioso. Y esta segunda deidad que aparece primero, yo pensé que era la muerte, ¿no? Porque aparece como una mujer, ¿no? Que necesita cruzar al río y después se convierte en la plaga. Pero es es otra figura, ¿no? Espiritual.
Sí, sí, sí. Y también puede ser.
Que además se va convirtiendo en distintos animales.
Exactamente.
O objetos también.
Y uno podría pensar que simplemente es una representación. Bueno, al principio antropomórfica, después animales de literalmente la plaga.
Sí,
o sea, la plaga.
La peste negra.
La peste negra.
Porque además se ponen negros.
Sí, sí, sí. También uno, obviamente, lo que hace muy bien la película es darle cierto sentido de plausibilidad a todo lo que está pasando. Todo es absurdo, pero de alguna manera parece real.
No, y funciona dentro de la lógica de los campesinos.
Entonces, hay cosas que, sacando los crats, que obviamente lo ves en fundamento, sí. Todo puede ser realmente creencias orales. Y lo mismo la plaga,
sí.
En realidad era una mujer o era en un momento un chancho o una cabra y bueno, que murieron por la plaga porque
tenían
una
enfermedad interna. Sí, porque había un virus que estaba y entonces, iban manifestando a través, ¿no?
Exacto. Entonces, como que eso es lo que hace muy bueno, porque en realidad la película te presenta muchísimos elementos sobrenaturales, desde la brujería, los huargos, la peste, el diablo, los krat. Entonces, hace muy buen trabajo de que no te sientas sobrepasado, porque todo parece coexistir. No desentona nada. Entonces, bueno, cuando llega la peste, que también se dan cuenta, creo que porque cae un pajarito o algo de ese estilo, aunque también lo que te genera mucho interés es que hay planes, como que, oh, vino la peste. Entonces, hay como un... El que vos decías que te confundía, que creo, no me acuerdo si es el padre de Hans o ese como...
Es el... Sander, que es el padre de Hans, sí. Me lo confundía con el padre de Lina, pero que no sé si tiene nombre el padre
Sander
de Lina.
Sander, al mismo tiempo de ser padre, es como el anciano del pueblo, ¿no? Como
sí, es medio como un líder, sí. ¿No? O es alguien que lo escuchan en momentos críticos.
Entonces, él es el que advierte que llegó la plaga y que nos tenemos que refugiar todos en la... O sea, como un granero sí. Y que bueno, está es muy absurdo esto, pero esta teoría barra práctica de nos tenemos que poner todos los pantalones encima de nuestras cabezas para que piensen que tenemos dos traseros y sí. no sé
sí,
y que se asuste.
Pero es que funciona, y eso es lo que vos decís, ¿no? Que funciona dentro de toda la lógica de este mundo. Porque pensá, nosotros venimos de la pandemia, de repente un virus que irrumpe, estamos todos, bueno, ¿cuál es el origen? Si es el pangolín, si es el murciélago, si es no sé qué, este virus, las mutaciones, teorías, vacunas, que ¿cuál es la vacuna recombinante que funciona?
Sí,
¿cuál
sí,
no?
Sí.
Un montón, y una histeria colectiva, lavando los vegetales con lavandina, y un montón... Y acá una situación que paralelamente es la misma, ¿no? Una plaga, y lo canalizan por el lado de la espiritualidad pagana. Esta es la plaga, es el chancho negro.
Sí,
hay
sí.
que ponernos esto y chao, y ya está. Y todo, y bueno, y morirá la cantidad que tenga que morir, pero no tienen un dilema, ¿no? Sobre el origen de eso, ¿no? Lidian con la situación tal cual se les toca.
Sí, sí, yo creo que es eso. Necesitan dar un marco para, bueno, ¿cómo salimos de esta?
Sí.
Esto es pragmatismo. Entonces, ya están acostumbrados a encontrarle el hueco a las situaciones y a cómo salir
y
de
todos
esas.
Acatan, no hay como un
bueno,
caos.
Bueno, hay uno solo, bueno, sí. Que no acata, que es el que cuando esto muta, cuando se da cuenta. La
primero es una mujer, después una cabra y después una moneda.
Es una moneda, bueno, después es un chancho, pero cuando es un chancho es cuando ya la moneda hizo efecto y cae. Sí. En teoría, lo único que te
ya habían engañado cuando era en forma de cabra y se transformó en un objeto que fue...
Y de alguna manera como engatusó a esta persona, porque esta persona no la soltó la moneda, y ahí lo que tengo que entender es que cuando llegó la peste no es que solo cae esta persona, caen todos, porque ahí es cuando el padre Hans quiere hacer como este trato, está bien... Morimos todos.
Un trato medio Adán y Eva,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Viste como el apocalipsis, pero déjame uno y uno.
Sí,
bueno, medio el arca de Noé también,
sí,
¿no?
Sí, déjame repoblar este pueblo. Que también ahí también juega un poco con... el nacionalismo de Estonia como juega un poco de... Y no se pierda esa identidad. Uno también...
Sí. Ves un poco de la xenofobia, bueno, no los alemanes por el tema de conquistarlos, pero también los de Latvia, ¿no? Que
sí.
Es otra región,
obvio,
otro
sí,
país.
Sí. Es que todas estas zonas de...
No, son muy claustro.
Sí. Y también son países, por ejemplo, toda la región del Grupo Oriental, que han tenido que cambiar, no cambiar su idiosincrasia, pero han cambiado de nombre, de, puede ser, de religión, de a quién le rendían culto, porque han sido conquistados infinidad de veces, entonces como que también son muy proteccionistas con el origen. De hecho, hay un personaje que no me acuerdo el nombre, que es como el mayordomo,
sí.
O el que está en la mansión,
sí,
que es el personaje que más juega este rol de separemos ellos, extranjeros conquistadores,
sí.
De... Esos gloriosos días de antaño donde Estonia era...
Claro, pero y que representa por ahí más hasta la gloria de Estonia.
Sí,
él
sí.
Se siente, viste, aún por encima de los nobles y todo, por más de que está en una posición de servidumbre, pero no está a la par de los campesinos tampoco.
Claro. Sí, hay dos personajes, que la criada sí. Y él, que inclusive...
Es un personaje muy curioso ese, porque no sé si le desarrollan tanto, pero es como también un nexo entre los dos mundos sociales, ¿no? Sí, sí. Alemanes nobles y los campesinos
bueno,
de Estonia.
Y ellos dos también, esto es lo que habías hablado, que le roban constantemente los vestidos o inclusive trapos y hay repercusiones... No hay nada, no. Entonces como que también juegan, ponen la mesa para nadie, viste que en un momento están como poniendo en la mesa.
Sí,
nunca
sí es como si fuese un pueblo fronterizo liberado a la buena de Dios. Bueno, sí, vaya, sí. Que estamos hablando de religiones, paganismo.
No, por eso. Entonces, le hacían este trato y Lina dijo, bueno, yo compro este trato, ¿verdad? Porque se lo quería llevar y Hans, no sé, ahí le entró un... psicótico. Y la escena no es muy clara, para mí me entender que él agarra la hoz y mata al chancho barra la plaga y se caga.
Es una escena medio de momento Shinji de Hans, ¿no? Sí. De que tiene la oportunidad de salvar
el chancho plaga, sí. Estaba poniendo las pezuñas sobre la Biblia, que es como que, o sobre un libro, como que le dijo, acepto este trato.
No, acepta y de atrás vemos una hoz que yo pensé que era un krat, ¿no? Que iba. Claro. ¿Viste? Porque no, siempre los krats sí. Le echan la culpa de todo, sí, además sí. Los culpan de robar, pero en realidad siguen las órdenes de los humanos, ¿no? Son máquinas. Y nada, y ya estaba sellado este trato de que Lina y Hans iban a quedar, moría el resto del pueblo. Y Hans, a último momento, viste, cold feet, dice, che, no, yo estoy enamorado de la baronesa, no puedo con esto, bueno, que se condene el pueblo, y saca la mano. Y ahí se libera, pero no sabemos si murieron todos, y
no, de hecho,
acá entramos ya en un terreno más pantanoso.
La película termina y no muere el pueblo.
Claro.
No sabemos.
Pero por eso, en este momento no sabemos, digo, murió el pueblo con la plaga y seguimos, ¿no? Con esta lógica rulfiana, ¿no? De los vivos mezclados con los muertos y que parte conviven en la misma existencia y para el espectador, ¿viste?
Bueno, además,
es medio como un engaño.
Obviamente hay algo que nos mencionamos, que la película es hermosa de ver, sí. ¿No? Probablemente la más linda de los últimos tiempos. Y mismo la música. Pero... En la cinematografía, en realidad, cómo se mezcla los paisajes con los seres humanos. Los seres humanos, yo tengo entendido que están como sobremaquillados. Todos son pálidos. Entonces juega muy bien también con eso de que están vivos o están muertos. Porque hoy sí. Es en blanco y negro, pero te das cuenta que están pintados.
Y tenés además muchas de esas tomas que son como tomadas de abajo, pero como... típica, ¿no? Como el que cuenta una historia de terror y se pone una linterna, ¿no? Que le ilumina la cara, ¿no? Como esa cosa espectral que no lo diferencia mucho a esa de la primera escena, ¿no? Donde vemos este festival de las almas, que están todos vestidos de blanco y tienen estos sombreros también muy ceremoniales. Entonces sí entramos con esto viste, de quién está vivo, quién está muerto. También se te mezcla el tema de al ser filmado en blanco y negro, pero obviamente es parte del juego fílmico, ¿no? De cuando ellos les agarra la peste negra, se ponen todos negros. Ves trabajando en el campo y todo, y hay gollina, hay tierra, ¿no? Y a veces no sabes, viste, si es uno que está con la plaga o que está, ¿no? De la propia fajina, el día a día. De estar con la tierra, ¿no? De que está así.
Bueno, y sabes que ahí me mencionaste algo que me había olvidado, que me parece interesante con el tema de cuando trabajaban, que es que, obviamente, son personajes egoístas, como ya hablamos, inclusive Lina, que sería el más empático, Lina por su egoísmo va a la bruja. Y Hans, por su egoísmo de tratar de conquistar a la baronesa, en cierto punto traiciona al pueblo porque se vuelve como el... En inglés decían el overseer, que es como no es el capataz, pero es como el que...
Sí, se vuelve como el sheriff,
sí,
¿no?
Como... Con el látigo.
Sí.
Porque presuntamente desde su hipótesis es... Me gano la confianza del varón y a lo mejor me puede ayornar el camino con la baronesa.
Pero es un poco también viene la lógica del conquistador, ¿no?
Bueno,
de poner
obvio.
A uno, o mismo los nazis, ¿no? Que en los campos de concentración siempre ponían como un judío capataz dentro de los pabellones que tenía, viste, le daban ciertos privilegios, entre comillas, porque era un prisionero más, pero que lo separaba, ¿no? Del resto de los reclusos cuando estaban en realidad todos en la misma condición.
Sí, pero lo que jugaba bien la película es, a ver, Hans. Es un personaje medio patético, pero sin maldad aparente, pero digo, no le salen las cosas bien.
Y tiene muy poca autoridad, además, porque se le matan de risa. Eso es lo satírico de todo esto. Pero para mí, no es que se vuelve el sheriff y de repente una figura de autoridad respetada.
Para mí un poco es que se le matan a él de risa, pero un poco es... Somos de Estonia, ¿no? ¿Entendés? Sí. O sea, le hacemos... Jugamos con el diablo, ¿entendés?
Sí, y nene, salí de acá, naciste ayer. Sí. Hay un poco de eso también, ¿no? De que están recontra curtidos, sí, ¿viste? Sí. Engañan al diablo, hablan mano a mano con la plaga.
Que de hecho...
Los vapulean a los cracks, o sea.
Que de hecho, él tiene la mala suerte de ser el siguiente de hacer el trato cuando el diablo se da cuenta que lo engañaron.
Claro, que el primero en hacer el trato es Sander, el padre de...
Bueno, no sé si es el primero, pero es...
Bueno, no, porque... digo, el primero que vemos, sí. ¿No? Que tenía esta estrategia, ¿no? De darle como las frambuesas, ¿no?
Sí, sí, sí. Morder la frambuesa y...
Eso la pasa por sangre.
Yo igual te digo que no entiendo cómo el diablo dejó pasar una, porque después en teoría lame eso. Entonces... Viste que la mía como el libro, entonces...
Bueno, por ahí, la primera vez que lo engaña a Sander, se da cuenta al minuto.
Pero por eso digo, o fue la primera persona en toda la historia de Estonia que hizo, o nunca se había dado cuenta. No hay que buscarle la lógica, no sé.
Sander era como, además, la persona a la que acudías para cuando necesitabas un crat. O sea, por ahí tenía varios métodos para engañar.
El que va no es Sander, es el padre de Lina, porque se le había roto. El que explotó. ¿Viste que le dices que ya se te rompió otro, que es otra alma?
Ah, Sander le da las vallas al padre. Claro, es así. Sander le da al padre de Irina. Claro, que era
de hecho, esta escena de encuentro de vikingo,
porque los dos Sander barbudos.
Un crat, que es el que después le lo acomoda al.
Claro, tenés razón. Sander no es que es el que va a engañarlo, sino es el que le da el método al padre de Lina de cómo. Uh-huh. De cómo engañarlo.
Pero bueno,
después va a su hijo.
Y cuando va el hijo.
Que quiere repetir lo mismo.
Va con las moras contento. Sí. Me voy a hacer un crat. No le sale mal en ese momento, pero. Es el trato real.
Sí.
Le dan el trato real, que es un alma, su alma, por el alma del crat. Y que tiene una idea que también es la peor idea del mundo, bajo ese concepto, de que ponerle un único nieve.
Además, pero es buenísimo, porque le salió un crat recontra sensible, con mucha sabiduría, sí. Muy poético.
Sí, porque él hace este crat del muñeco de nieve y que en teoría, tampoco sabemos si es real o no, como que. El agua se volvió un personaje viste sentiente, pero como que el agua casi como si fuese el Kairos del río, ¿no? De griego, ¿era Kairos?
Sí, lo de Heráclito.
Sí, entonces digo,
nadie se baña dos veces.
Sí,
en
pero
mismo río.
Entonces el agua fue moviéndose por toda la existencia y tiene como todo ese conocimiento de todas las aguas habidas
es el crat del inconsciente colectivo del agua, ¿no? Como que es el agua contando de por fin tiene esta, le agradece a Hans de tener una boca para poder expresar todo ese nada más, siempre además hasta esotéricamente como el agua se relaciona con el tema más sentimental, ¿no?
Sí.
Más
de
las emociones,
fuego,
¿no?
El agua recompone.
Y está muy bien identificado en este muñeco de nieve, ¿no? Tan sensible.
Sí. A mí, la parte del muñeco de nieve, esa es la parte que más me gusta de toda la película. No es una escena porque dura mucho, pero cómo habla, cómo explica.
Y además es un contador de historias, ¿no? Que es como una figura recontra invalorable para el pueblo.
También yo creo que juega mucho con, digo, que es el folclore. Contar historias, por el mero hecho de contarla, no hay ninguna, en todas estas historias que hay, no hay ninguna.
Y cómo cambian los detalles, ¿no? Porque empieza a contar como una historia de un romance veneciano, ¿no? Y uno piensa en Venecia, las góndolas, como la historia proyectada de Venecia que vemos parece como la India mezclado con el paisaje de November, o sea, de Estonia y hablado en italiano y una góndola que es Te diría que es como góndola real, ¿no? Viste, como es, todo parece de los príncipes, viste, de lujo, el lujo asiático, ¿no? Sí. No lo propiamente europeo.
Sí, pero lo que hace bien eso es que introduce, por lo menos en Hans, la noción de que hay un amor. Porque lo que uno puede pensar que él siente atracción, hasta cierto punto es atracción posesiva con hacia la baronesa, y lo que le explica el crack poeta es este amor que ni siquiera es romántico, es un amor más puro, que es a través del sacrificio que te cuenta la historia, y que es ese amor que en realidad va a terminar, si querés, representando Lina. Va a ser casi un espejo de lo que va a pasar. Porque te cuenta como esta historia de... No se sabe bien por qué no son correspondidos este veneciano con la...
No, es un clásico romance trágico, la pareja separándose, ¿no? Y que no hay vuelta atrás.
A lo mejor él era de una familia noble, ella no.
Ahí él es un comerciante que está de paso ahí, se enamoró en un puerto de una mujer.
Y es muy gracioso también cómo es casi pues una especie de puesta en escena, porque lo que vos ves, como habías dicho, es a Hans y al padre viendo como esta escena, no sé si lo imaginan o lo están viendo.
Claro, pero por eso digo cómo cambia, ¿no? Porque lo vemos como ellos se imaginan con los recursos que tienen, porque nunca salieron de ese pueblo, ¿no? Sí, entonces tienen que relacionarlo con lo que conocen y agregando cosas que son de fantasía, ¿no?
Sí, entonces, bueno, el veneciano este le da un anillo, y ya que se había jugado con el elemento del anillo, que fue lo primero que Lina como que hace como trueque con la criada,
un pedazo del vestido de la baronesa, y que lo usa de hecho para la festividad de los muertos, sí. ¿No? Porque se ve que necesita algún tipo de atuendo y se pone la manga del vestido como si fuese un pañuelo en la cabeza.
Entonces, bueno, en la historia esta que está contando el muñeco de nieve, le dice, no vamos a poder estar juntos, pero en este anillo para recordarme por toda tu vida. Y ella le muy muy también Romeo y Julieta, ¿no? Shakespeareano, dice, si no puedo estar con vos, no necesito el anillo, y lo tira.
O Tristán y Isolda, las típicas, viste, tragedias de amor.
Bueno, que es una tragedia que está por ocurrir también, ¿no?
Es poco anuncio,
sí,
¿no?
Anuncio. Que igualmente yo desde el principio ya veías que no iba a tener un final positivo. Y Sanders también con este pragmatismo, que son tan pragmáticos que el amor no existe. Entonces dice, ¿por qué tiró el anillo? ¿Viste? Como que se ríe un poco de esa idea.
Y que es muy loco, hay también una pequeña subtrama para que después sigamos con esto, pero que es muy divertida, de Sander con la bruja, ¿no? Que nos enteramos que la bruja mató a la madre de Hans, ¿no? Sí. A la mujer de Sander, ¿no? Que vivió también una historia así de amor no correspondido, por eso quiere ayudar a Elina, porque la entiende, se ve como reflejada en ella. Y Sander como lo toma bueno,
no,
como que pasó, no hay rencor, ¿no? Mataste a mi mujer solo por envidia, o porque no, viste, no me podías poseer a mí, no podías estar conmigo, mataste a la madre de mi hijo, y bueno, son cosas que pasan en Estonia, ¿no? Es parte de esta realidad con la que convivimos.
Por eso es que los valores no están afinados a las necesidades que existen, son determinadas, entonces no hay lugar para ciertos lujos morales.
Y es el día a día, porque la vida se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Porque viven en condiciones que de hecho te remarcan al principio de la película, ¿no? Que ellos viven una hambruna total, que para él, no es exagerado, pero ¿no? Que comen corteza de árboles y paja. Y dependen del crack para robarle ganado a otro que se pudo abastecer de comida, y es la ley de sálvese quien pueda.
Sí, y entonces después lo que ocurre es, no me acuerdo bien a cuento de qué va, pero no sé si la bruja se da cuenta, como que planea algo, y le pregunta a Elina, ¿vos podrías conseguir como un vestido que podría usar la baronesa? Sí. Que ya se había introducido el concepto cuando estaban haciendo la textura, que ¿Cómo? Dijiste que le dio solo la tela porque se ve que no le, en el mercado negro no le alcanzaba solo con un anillo.
No, porque la que ahí era la, como la ama de llaves de la baronesa, era como la que robaba e intercambiaba hacia la, ese, sí, ese como, mercado como la madre, negro. De...
La, como, me parece que era como a la madre del varón, que después no desaparece sí. de escena.
No, muere, creo que ya estaba muy enferma sí, y después sí. ni te la mencionan más sí. y queda, porque pasa a ser la baronesa, la hija claro. de, del varón. Y bueno, y esta le intercambia, pero le pide primero como moneda de cambio un broche de plata que pertenecía a la madre Ilina, que por eso ella no se puede desprender, ¿no? Porque sí se puede desprender otras cosas que son parte de su legado, de sus sí. abuelos, pero no algo que pertenecía a la madre, que era con la que ella tenía una verdadera que relación, en vez de con el padre, sí, que es un bestia.
Que había aparecido la madre y que el padre no... O sea, había aparecido, me refiero, en el festival este de sí. los muertos, y que el padre no quería... recibirla o estar con ella, pero Ilina sí va a verla, creo que incluso le da pan o no sé qué le dan.
Claro,
pero...
que eso me encanta, de vuelta a los rulfianos, sí, ¿no? Que los espíritus, y también por ahí muy de Miyazaki, ¿no? También. Por ahí más oriental,
sí,
de
la
que los espíritus necesitan consumir alimentos también.
Bueno,
saben, ¿no?
Comen sí. todo, sí, sí, eso es muy de... Oriental, sin duda.
Tienen hambre,
muy,
¿no?
Muy de Rulfo, en especial de Pedro Páramo. Entonces, bueno, hacen esta idea, que te queda muy claro que es, que, bueno, hacerse pasar por la baronesa y tratar de, no sé si la típica es que él acepte o tengan a una cercanía y después se saque el velo o algo así, que no pasa. Es aún más, si querés, puro el acercamiento.
Y también muy teatral, muy esto teatral. Del romance de generar el equívoco, ¿no?
Sí. Y hay como los dos equipos, a la par está la bruja con Ilina tratando de hacer todo esto, pintándola, y el otro lado está Hans con el poeta Krat, que como que tiene estas discusiones esotéricas y como que muy filosóficas de lo que es el amor, las relaciones, la humanidad.
Y que además Hans un poco, viste, quiere, bueno, hacer el atajo como sí. hacen todos los campesinos, ¿no? Bueno, dale, tirame un poema que garpe, ¿no? Que con el que la pueda conquistar. Y el Krat, viste, un poco le quiere encender la llama de, viste, del amor, no, porque ya siente amor por la baronesa, pero sí de la expresión de sus emociones. Entonces digo, bueno, él quiere copiar los poemas del Krat y le dice, no, a ver qué te sale a vos. Y él, claro, con, viste, las palabras que le salen, tienen que ver, bueno, la describe como un, creo que es como una cría del ganado, como algo así, pero desde el amor, ¿no? No, de no le dice que es una vaca, ¿no? Pero le dice que es como un ternero, como, y usa todas esas palabras y va creando, viste, su propio poema de amor, ¿no? Que es sí. lo más genuino y auténtico, más que plagiar a García Lorca.
Sí, y hay también otra cosa muy, muy linda, que es, obviamente nos vamos dando cuenta que el muñeco de nieve se va derritiendo, ¿no? O sea, casi prácticamente está a un tercio, y ahí es cuando se genera este encuentro entre Ilina con el vestido de la baronesa y Hans. Y creo que el muñeco hace algo. Dice algo en alusión a, es un amor tan, tan puro y tan, nombre, tan noble, que no necesitan ni palabras, como que se quedan en silencio con lluvia, mirándose o admirándose, entonces dando alusión que no necesitan estos poemas o estos cánticos más típicos del
claro, romanticismo. Es el amor más puro.
Es
¿no?
el amor más puro. Y de hecho ella, cuando se va, nunca como que se quita el velo y le dice... Ah, en realidad me ama más a mí. Simplemente se va caminando y ahí es donde irrumpe la tragedia en ese momento, porque bueno, creo que caen las últimas gotas del... Que también es muy... Es un poco de angustia que ves al Krat como en el charco de agua, ¿viste? Despidiéndose. Casi instantáneamente cuando el Krat es agua...
Aparece el diablo Kabuki, además, sí, porque sí,
es muy Kabuki, muy teatro Kabuki.
Sí, sí, ¿no? Parece como un demonio japonés, es muy grotesco, de, ¿no? De sacar la lengua,
sí,
de
obsceno,
como,
sí,
obsceno.
Sí.
Ahí está, esa palabra me gusta más, ¿no? Muy de satírico también, ¿no? Sí. ¿No? Y también caprichoso, porque bueno, a nadie le gusta que lo engañen, mucho menos a una deidad, ¿no?
Y bueno, entonces creo que Hans estaba en una carreta, no me acuerdo, cuento de qué,
yendo. Claro, estaba yendo a... como a encontrarse con la baronesa, sí, después de este supuesto encuentro donde como que se juraron amor eterno, por más de que no era la baronesa, sino que era Hila con el vestido, la va a buscar a la mansión.
Y mientras está ahí en la carreta, es como decís vos, aparece este diablo Kabuki y lo desnuca directamente. Y ahí también es una escena que es triste, pero es muy, muy linda, porque obviamente no lo hablamos, pero en todo este trayecto la presa muere. Muere por esta enfermedad que parecía sonambulismo, pero a lo mejor algo más profundo.
Sí,
no sé.
Pero es un tema de demencia, sí, qué sé yo.
Y está como está, obviamente, el carruaje de fúnebre de la baronesa y esta carreta que lleva a Hans muerto, como que sigue su camino y se cruza, o sea, no se cruzan, pero van a ser dos distintos en paralelo y casi diciendo, viste, las paralelas nunca se tocan, entonces como una especie de nunca pudo lograrse ese amor. Y Lina como que se también está caminando por ahí
de luto, no, sí, con este vestido que premonitorio, no,
sí,
del luto.
Está prácticamente,
pero
de luto.
Es el mismo que hubiese usado para la ceremonia de las muertas, ¿no? Sí. Que los muertos estaban de blanco vestido, y ellos de negro.
Y ahí como que se da cuenta que es algo extraño y va corriendo hacia esta carreta de Hans y bueno, lo ve muerto y ya esa es como, bueno, esta tragedia anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Y ya después de acá, que creo que quedan 5 o 6 minutos, ya acá se vuelve como todo mucho más metafórico.
Sí, antes tenemos como, y esto quería hablarlo para volver a algo que habíamos dejado, tenemos este funeral donde hay un respeto, ¿no?, por la fiebre de los muertos, ¿no? Está el pueblo como ya acostumbrado a la muerte. Es un pueblo que vivió la plaga, convive con el diablo y además son conquistados permanentemente y humillados, y después la hambruna por el invierno y todo lo que sea, ya la muerte es parte de sus vidas, ¿no? Entonces la tienen naturalizado, por más de que lo querían a Hans, no sé qué, es algo más. Lo tenemos al párroco que oficia la ceremonia, que está con la cabeza ida.
No lo habíamos hecho ese por Porque,
claro, porque, por eso, porque sí, es una de las campesinas que era la que raspaba el oro del altar, que no le importaba que fuera sagrado, sino que lo tomaba más por el lado de sus creencias paganas, de que iba a recuperar el oro si lo usaba en la taberna, ¿no? Una creencia muy, muy insólita. Entonces le pide a la bruja que lo atonte, ¿no?, al párroco, pero no lo suficientemente como para que manden a otro, ¿no? Entonces tiene que estar como ahí como controlado, ¿no? Y entonces se burla mucho del párroco.
La escena con obviamente el párroco en el entierro comiendo tierra, como también atontado, como que esa escena media graciosa y también.
Y no sé si hay un paralelismo ahí con también otra escena que no, del que quería hacer una poción de amor.
Sí.
Y la bruja le dice que tiene que hacer un pastel con mierda y con vello púbico y no sé otras asquerosidades. Y le sale para atrás, ¿no? Todo. Que la quería conquistar a la ama de llaves, que no sé si era su propia mujer, le da bola, o de quien estaba enamorada y que después la termina violando y matando, ¿no? Esa escena es terrible.
Esa escena es rarísima.
Es rara, es bizarra. Y además lo vemos como poseído y todo un plano en primera persona, ¿no? Sí, sí. Y movimientos así espasmódicos que son muy, muy de persona poseída, ¿no? Sí, pero poseída por el rencor y la bronca, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Acá se mezcla con todo lo folclórico y todo esto de los demonios. Pero bueno, por eso digo que con lo del párroco comiendo esa tierra también hay un poco, ¿no?, del comer la mierda también, ¿no?
No
vemos que.
Y también esto vino el párroco y tomaron lo que les servía de la religiosidad cristiana, pero nunca se van a doblegar ante ningún dios, ni siquiera los paganos, ni siquiera la magia negra. Simplemente toman lo que les sirve, ¿no? Eso es como el leitmotiv de, y se sobreponen a lo que haya, porque lo único que importa es, viste, la inmediatez de la vida, porque.
Y ahí en el entierro que cae, desciende el ataúd de Hans y en agua, ¿no?
Sí,
eso que ahí uno piensa de vuelta en el Frosty, Frostycrat que pereció, o también, ¿no?, todo es como un agua estancada, ¿no?
Sí.
Es más pantanosa.
Pero y se va haciendo como un juego simbólico, porque al mismo tiempo ya prácticamente muerta en vida.
Lina. Sí, yo le estuve cambiando todo el episodio, pero es Lina.
Lina con este vestido que también es muy, muy, muy vistoso y lindo de ver. También en un plano hermoso en blanco y negro, con, es un lago con muchos árboles de fondo. Y va, vos vas viendo cómo va caminando, casi como. ¿Cómo era la de Mar del Plata?
Alfonsina Storni, ¿no? Sí, es como también un poco la dama del alba, ¿viste? Sí. Es como un poco también la, no, la dama del lago en Bly Manor, ¿no? Es como una figura ya más, parece espectral, ¿no? Sí, como que lleva la pena consigo y ¿viste? Esa congoja la va a acompañar hasta el más allá.
Sí, no, y todo te da a entender que, bueno, va a ir a suicidarse en, por esta. Porque no puede tener este amor tan. Tan...
Porque no puede sobrellevar la pena.
Sí, sobrellevar la pena.
No puede coexistir en un mundo en el que no exista Hans.
Y en ese momento hay como también... Acá es cuando se vuelve todo mucho más onírico. Una película que es completamente onírica, que es como que en la muerte, o si querés, cerca de la muerte, se encuentran ellos dos, porque en el agua las ves como... Se encuentran con Hans y se abrazan o algo de ese estilo. Y al mismo tiempo también hay como planos y contraplanos a Jesucristo. Entonces,
sí, es todo muy, no, muy y a los estigmas de Jesucristo, ¿no? Como que empieza además, los típicos, además que generalmente vemos en las películas, que es el de las manos, ¿no? Acá tenemos el de la lanza, sí, ¿no? Sí. Que viste que le sangra al costado de las costillas, ¿no?
Sí, 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 lo que yo puedo ver es que obviamente, bueno, esta actitud del pueblo culminó en este sacrificio innecesario por de esta pareja que tenía todo el año por delante, más allá de estas situaciones adversas. Pero lo que es también muy extraño en la película es que a mí me hubiese encantado que termine cuando que vaya al agua y que termine el agua, ni siquiera la parte de abajo, porque ella termina sobreviviendo después de toda esta experiencia.
Yo tengo también sentimientos encontrados con este final.
Sí,
no sé si me gustó o no me gustó nada. No. Es como que a mí me conecta con cosas que vimos antes en la película, o sea, conecta con algo, pero a mí también me dejó como, bueno, como que no sé cómo resolverlo, vamos a lo más onírico.
O a lo mejor, no sé, que el sacrificio de Lina, que estaba dispuesta a matarse, es recompensado con encontrando, porque ¿qué pasa? Sí. Ella se ahoga y con todo el propósito de matarse. Y tenemos esta, es una pareja ya recurrente, que era la pareja que le había preguntado
a los muertos,
y que veo veías que era como una pareja arquetípicamente zarigüeyesca, ¿no?
Sí, unos malandras total, ¿no? Que viste que solo les importa su propio beneficio, no les importa engañar, matar, todo con tal de conseguir algo además material, ¿no? Porque están buscando el tesoro de los Rack, algo que lo como la solución automática a todos sus problemas, ¿no? Como de repente es encontrar el tesoro divino que de repente nos va a convertir en nobles.
Exacto, y bueno, están buscando en este lago y ahí es donde encuentran al principio las monedas, pero mientras el hombre de esta pareja sigue buscando, se mete al agua, al lago, y sale de ahí con Lina. En ese momento no te queda claro si está viva o no, después sí te queda claro. Pero lo más raro es que termina diciendo algo así como, esto es producto de un sueño de una novia virgen o algo de ese estilo. Sí. Ahí termina la película.
Sí.
Que es extraño ese final.
A mí me pareció extraño. Combina distintas cosas que vimos, bueno, ¿no? La tragedia anunciada, ella suicidándose en el lago. Después este tema del tesoro de los Rack, que era algo que te habían mencionado al principio, que no sabemos si es las cosas que iban. El tesoro de los Rack se formaba por lo que iban robando los Kratts, porque los Kratts también robaban como joyería y cosas así. Entonces, como había como un mito del dorado, ¿no? De este tesoro que vamos a encontrar. Y después también el tema de las monedas. Que pensá que la plaga, después de convertirse en cabra para poder engañar la plaga a los campesinos, después de que había sido engañada por los campesinos, adopta forma de monedas. Y acá vemos un montón de monedas de oro, que bueno, propio de cualquier tesoro, ¿no? Mítico o el que sea. Y vemos que estos dos malandras, además, no tengo recuerdo si los dos, pero la mujer tiene todo el rostro negro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, acá los terminó por devorar la plaga y todas estas monedas vendrían a simbolizar, ¿no?, las almas de los campesinos muertos por la plaga, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, encontraron el tesoro en el más allá. Es más, una maldición que, viste, o la profecía autocumplida. Ah, querías el tesoro de los Rak. El tesoro de los Rak no es algo material, sino es algo simbólico que... No, la única manera de acceder a él es, viste, a pasar al umbral del mundo de los muertos. Pero eso son teorías mías, ¿no? Conectando todas estas distintas cosas, pero no sé, sí me quedan sentimientos encontrados.
Sí, a mí te digo, la película, como muchas veces nos ha pasado, que a veces la... Bueno, Camp True.
O sea, tiene que terminar, obviamente.
A veces que nos pasa que 2 minutos o 3 minutos antes del final es el final perfecto. Yo lo hubiese cerrado, ella yendo al agua... Y que no nos enteramos nada más. Ya es suficiente. Y sería trágico el final, pero bueno, me parece que va a tono con lo que quiere contar. Tampoco me desagrada ese final. Simplemente es que va un poco
Me descoloca ahí es Hans, ¿no? Porque a Hans lo vimos metido en un, ¿no?, en el ataúd está. Entonces ya ella entrando ahí, ya decís, metáfora del mundo de los muertos, ¿no? Si pasaba todo lo del tesoro de los Rak y los otros y la plaga y lo que sea, pero lo sacás a Hans, no, porque me pareció como que es una película que... Si bien te da muchas explicaciones, abre un montón de tramas y te las resuelve, no necesita ser tan explícita, ¿no? Y acá un poco es... justo es en el único momento donde es muy explícito, es bueno, esto es una metáfora de los amantes bajo el agua, reencontrando su amor en el más allá.
Totalmente,
Y que me descolocó un poco, porque en realidad era una historia más del antiamor, ¿no?
O de la tragedia propia de la vida. O sea, puedes tener amor, pero bueno...
Sí, o del amor irresuelto, ¿no? Y acá
bueno, no se resuelve tampoco, porque digo, Lina queda viva. Y parece que queda como...
No sabemos, de vuelta. Bueno, está ahí como con el tesoro de los Rak.
No sé si está viva, si le responde medio...
Catatónica.
Medio sagazmente, como no sé, no es lo que soñaba o una cosa así. Pero así termina igual de nuevo. A mí es una película que me encanta. La vería mil veces. Creo que, ya cerrando el episodio y también hablando del final de la temporada, me parece que estuvo muy bueno con las películas que vimos. Por ejemplo, vimos
You Won't Be Alone,
Que esta es la hermana predilecta.
Se combina muy bien. Yo, si tengo... Me gustó más You Won't Be Alone. Esta es más artística, es más linda.
A mí,
¿no?,
como el apartado técnico es November. You Won't Be Alone es mucho más lindo. La exploración de la humanidad que hace.
Y que se centra además en un solo personaje y lo explota.
Es un personaje con muchas capas. Y el otro es un compendio de personajes que ninguno lo explora demasiado, más allá de Lina, pero que tampoco le intenta. Es más que nada el personaje de la comunidad y circunstancias. Pero sí, creo que esta temporada sí estuvimos con bastantes de... No solo folclore, pero sí películas europeas, entonces creo que le caía bien. Yo cuando vi You Won't Be Alone dije, tenemos que hacer también de November, porque era la que más se parecía.
Pues a mí November me encantó, pero sé que vos tenés como una relación especial en esta película. ¿A vos por qué? ¿Qué es lo que despierta?
Me encanta, o sea, de los subgéneros de terror, en realidad de fantasía, el que más me gusta es folk horror o folk. Siempre que haya una mitología o algo, me va a comprar. La primera vez que los Krat dije, esto no lo vi en mi vida. Y no lo volví a ver. Y después simplemente es una película muy linda. Muy linda de ver. Yo creo que You Won't Be Alone sí es como más completa el paquete, tiene más narrativa, pero como...
Tocó el gran leitmotiv de esta temporada, que fue la maternidad. Que la hemos visto a morir.
Acá no, salvo la
relación de Lina con su madre, con la que se reencuentra.
Madres hay en todas las películas. Los leitmotiv eran como más específicos. Acá no se toca.
No es el tema principal la maternidad en November, ¿no? Y como decís vos, más allá de centrarse en un personaje, es como la comunidad o esta atmósfera comala que tiene este pueblo de Estonia, es el gran protagonista, ¿no?
Y bueno, también otra cosa que me había gustado es siempre que Por ejemplo, yo descubrí películas de Estonia con esta película, después he visto otras, por ejemplo, Tangerines, es una muy buena película, o Mandarinas en inglés, en español, perdón, muy, muy buena película. Entonces, siempre que puedo descubrir un país que no vi ninguna película, me encanta. Y eso
por
me
fuera del terror, para... esta, que.
Esta sí, es fuera del terror. Es de la guerra, y es muy buena, y es dura, pero no, no es de terror. Esta tampoco es de terror.
No.
Es fantasía, folclórico. No. Porque inclusive hay un melón tampoco de terror, pero tiene dos o tres escenas de sangre, y bueno.
No, y en todo caso sería una sátira de gótica, sí, de terror.
Este es un folclore, o sea...
Acá nosotros siempre empujamos el límite, sí. El terror es la excusa, ¿no? Pero es ver las películas que las que queremos discutir. En realidad es ver todo el jugo que le podemos dejar, siempre obviamente tratando de buscarle el elemento de terror, que acá estamos viendo hambruna, miseria, egoísmo, sí, o sea, el terror en su sentido más amplio.
Más amplio, sí.
Y demonios. Bueno, hay demonios.
Hay demonios, hay guargos / licántropos, hay todo. Están todos los elementos. Así que en ese sentido no hay que justificarla. Pero me parece que era un buen cierre para esta temporada. Que en general fue muy, muy buena. Parece que vimos películas muy buenas.
Sí, tuvimos pocos estrenos o poco que
este
valiera la pena.
Bueno, el 2023 fue muy malo en estrenos, no hubo muchas cosas.
Así que tuvimos que ahí acudir al baúl de los recuerdos. Y
creo que también sacó cosas que no hubiésemos visto. Kotoko no lo hubiésemos visto.
No. Volvimos a ver películas que ya habíamos visto hace mucho y que, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad de volver a discutir, ¿no? O sí, volver a directores, ¿no? Como nuestro querido Yorgos, que tuvimos la primera oportunidad de discutir una película, primer película argentina que discutimos, ¿no? Que es Cuando Acecha la Maldad, fue en esta temporada.
Sí.
Revisitar a Kiyoshi Kurosawa.
Siempre.
Kurosawa, perdón.
Uno por temporada tiene que haber una.
Y es un maestro del cine, ¿no? Y otras películas, ¿no? Bueno, exploramos folclore coreano con Gokseong,
sí.
O The Wailing, como le quieran decir.
Sí, vimos películas de Suecia, era Kokodiko Koda.
Sí.
Nos metíamos mucho, bueno.
No, sí, vimos mucho el tema de, ¿no? De la repetición dentro, ¿no?
Los loops,
no sé si viajes en el tiempo o no. Siempre en el terror se presta para el tema, ¿no? de la lógica del limbo, ¿no?
Sí.
Y acá, bueno, también de vuelta en esta folclore de Estonia hay mucho de una estructura,
sí, bueno,
de limbo,
mira,
¿no? De si no sabemos, sí, si están todos vivos o están muertos.
Limbo,
están...
Tuvimos a Detention, tuvimos a Dark Zone, que también están como en,
sí,
limbo.
Sí, 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 sí. Ese desanclar la casa del plano terrenal es el 101 del limbo.
Y después, uno de los mejores episodios que nos costó entrarle por la temática que nos encantó, que es Mantícora.
Y que es, bueno, de vuelta, hablando de empujar los límites del terror, es la película más oscura que tratamos, porque
sí, sí,
trata de algo recontrahumano.
Sí, sí, real,
por fuera de lo sobrenatural. Y ahí nos metimos en aguas turbulentas, sí, pantanosas, que creo que pudimos salir airosos, pero
sí,
fue tocar temas muy, muy frágiles,
sí,
muy,
sí,
polémicos, uh-huh, muy tabú, ¿no?
Sí, sí.
Y que un poco lo que tratamos es, ¿no? Que no haya tabú, ¿no? Al momento de hablar y mostrar nuestra mirada de, ¿no? Que tenemos de las cosas del cine,
totalmente,
de la filosofía. De...
Sí, sí. Así que yo creo que en ese ámbito, por más que no hubieron tantos estrenos, nos permitió explorar estas películas que tanto nos gustó. Sí, en un momento con Jesse decimos, bueno, ya estamos rascando al fondo,
sí,
del barril.
Porque... Sí, por eso fuimos teniendo estos hiatus,
sí,
¿no?
Sí.
Para ver.
Igual también nos pasaron,
sí,
cosas, nos mudamos los dos, o sea, un montón de cosas.
Sí, fue un año.
Por eso también queríamos descansar.
Vivimos en Argentina, no,
sí,
en,
sí,
Suiza,
sí,
para los que nos escuchan, ¿no? y esto está hecho con amor y a pulmón.
Total.
Y nada, y tratando de llevar algo de calidad para que, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que por eso
para
también,
que se lleven algo,
por
¿no?
Eso creo que
y nosotros también.
Necesitamos un descanso tampoco, porque tampoco hay de estrenos, entonces, o sea, la temporada 4 va a volver, no sabemos cuándo, pero sí, ya tenemos ideas, queremos como hacer cosas más,
sí,
de especiales, temáticos.
Y los que nos siguen desde la primera temporada, vamos a tratar de cumplir con nuestra promesa, porque exacto, siempre prometemos invitados, que los hemos tenido, hemos grabado un episodio que sí, no sí, se grabó por problemas técnicos, pero que existieron los invitados, sí, un sí, especial que hicimos de enfocado en la saga de Scream, además que se va más a lo mainstream, pero que fue muy divertido con nuestros amigos de Planeta Terror y de La Cabaña del Cine, pero bueno, que no salió. Después especiales que quisimos hacer que bueno, que siempre nos quedaron en el tintero, o entrevistas. Ya tenemos ideas para especiales, sí, vamos sí, a ver sí, si podemos dar lo que prometemos.
Totalmente.
Pero y si no, seguiremos con esta misma estructura que tanto nos divierte.
Sí, así que obviamente vamos a seguir activos en Instagram y la idea es que nunca, no se corte el diálogo y obviamente vamos a volver. Tenemos muchas ganas de seguir, simplemente necesitamos descansar. Por más que no parezca, porque frenamos estos últimos meses de la frecuencia, es porque se nos vino el año arriba.
Y oxigenar un poco, sí, sí, y también, nada, esperar, viste, ver qué nos depara el cine en cuanto a estrenos. Para, sí, también la idea es también tratarlo,
sí, sí,
películas, generalmente lo más actual. Uh-huh. Pero no nos molesta también volver un poco para atrás, para películas que vale la pena,
sí, sí,
analizar. Pero no nos ponemos a discutir por discutir, porque no.
Sí, no, nosotros ya sabemos, ¿viste? Esta película se presta y la discutimos. Han habido estrenos, pero por ejemplo, no queríamos discutir. ¿Cuándo fuimos? La de.
Y bueno, la última que vimos, que es la mesita del comedor.
Bueno, sí, esa.
Que
esa...
sí, te genera. Es una película vendida como terror, está bien. Una película española.
Sí.
Que se creó como una pica medio Barbieheimer entre cuando se echa la maldad y Argentina y la mesita del comedor española. Que está bien, pero es más un thriller, sí, sí, hitchcockiano.
Sí. ¿Qué otra cosa?
Claro, donde la película se resuelve los primeros 10 minutos y después es nada, es sufrir por sufrir.
Sí, sí.
Pero que está bien.
No, está
pero
bien.
Así como esa, muchas que hemos visto también que por ahí no se prestan tanto para exprimirlas como nos gusta a nosotros.
Exactamente.
Después hay otros tantos podcasts que tratan otras películas y están muy bien.
Sí, sí.
Pero bueno, eso es el sello del invernal.
Totalmente.
Así que Ale, ¿nos recordás las redes, por favor?
Bueno, como siempre, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y en Spotify como el Invernadero Horror Podcast.
Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en esta tercera temporada que culmina ahora. Los esperamos para la próxima, ya la cuarta temporada del Invernadero, con mucho, mucho, mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la cuarta. Chau, chau.
Chau, chau.